Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con mecanismo en marcha sobre Venezuela, OEA conmemora 15 años de la Carta Interamericana. Reclamo de Chile a Caracas por desaparición de periodista de su país. Presentan innovadora propuesta de movilidad laboral entre Estados Unidos y México. La crisis política de Brasil cobra otra destitución. Y bajo la lupa de periodistas cubanos, acceso a Internet en la isla.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
15 años cumple este martes la llamada Constitución de la Organización de Estados Americanos. El 15º aniversario de la Carta Democrática Interamericana se celebra en medio de grandes cuestionamientos a su efectividad frente a una crisis como la venezolana.
Hace 15 años, mientras en Estados Unidos un ataque terrorista cambiaba el orden mundial, en Perú, los estados de la región aprobaban un documento para garantizar el orden político, recordó Alejandro Toledo, el expresidente de esa nación.
Mientras tomaba desayuno con el secretario de Estado, Colin Powell, cuando nos anunciaron el incidente con la cual nos solidarizamos enormemente y tuvimos que avanzar, adelantar la firma.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Lima y busca garantizar la democracia en los países de la región, así como disciplinar a aquellos que la violen. Esta herramienta política ha sido convocada e implementada una sola vez en el pasado, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado, lo que marginó a la nación centroamericana del organismo hemisférico. Recientemente, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, la convocó en vista de la convulsionada situación política que se vive en Venezuela.
Este sentido de tener este mejor instrumento nos puede dejar siempre un doble sentimiento. Un sentimiento que es el orgullo de tener este documento, de tener este instrumento. Y la pena o el pesar de tener que aplicarlo en algunas ocasiones.
Uno de sus fundadores, Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, destacó las características que, según él, hacen especial a la Carta Democrática.
La Carta Democrática sobresale al declarar que la democracia es un derecho. Eso no lo había hecho ninguna organización regional. La Carta vincula la democracia con el desarrollo económico y social y tiene un marco para enfrentar crisis políticas o evitarlas.
Y precisamente le preguntamos a Gesell Tobías, frente a la crisis venezolana, ¿qué tan efectiva ha sido o puede ser la aplicación de la Carta Interamericana?
Efectivamente, el primer obstáculo que se tiene, Lina, para aplicar la Carta Democrática a Venezuela, por ejemplo, es el consenso de los Estados miembros. No todos realmente han respaldado esta iniciativa promovida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero otra limitante es su capacidad para imponer sanciones. La Carta Democrática no es un tratado, es una resolución, por lo que no puede imponerse ni superponerse a la Constitución de ninguna nación en la región, incluso cuando ésta pueda estar en crisis.
Entonces, ¿no se aplicará o se está aplicando la Carta en el caso de Venezuela, Gesell?
No se están aplicando medidas disciplinarias como tal, pero según algunos funcionarios de la OEA, sí se está aplicando en el sentido de que se busca a través de ella el diálogo y lo que llaman la reconstrucción de la democracia en Venezuela.
Así es, Gesell. Lo que sucede también es que, sea cual sea la aplicación que se le dé, la Carta necesita tiempo para ser efectiva y este tiempo es un lujo en Venezuela, que Venezuela ya no tiene, según la oposición en ese país. Y precisamente hablando de Venezuela, la desaparición bajo extrañas circunstancias el pasado 3 de septiembre del periodista Braulio Jatar en la isla Margarita originó un reclamo del gobierno chileno a Caracas. El comunicador, que según el gobierno venezolano está procesado judicialmente, también posee nacionalidad chilena.
Luego de varios días de la detención del comunicador chileno-venezolano Braulio Jatar, presuntamente por haber difundido imágenes de una protesta antigubernamental, la esposa del comunicador Silvia Martínez repudió la detención y asegura que el servicio de inteligencia va a aplicar a su esposo un patrón que ya se ha visto en Venezuela.
Ellos van a estar fabricando un caso porque ellos no pueden imputar a mi esposo por el delito de informar. Eso no es un delito, es un derecho.
El abogado del periodista Diógenes González asegura que es un proceso profundamente amañado.
Existen evidencias de interés criminalístico que no se circunscriben a la realidad de los hechos. Sabemos que por parte de los órganos del Estado, pues una actuación amañada.
Por su parte, la diputada opositora Adriana Pichardo, miembro de la Dirección de Derechos Humanos del Parlamento, destaca que la detención de Jatar demuestra una violación más al debido proceso.
Hace aproximadamente 48 horas, el día sábado, de repente fue sacado introspectivamente de la sede del SEBIN de la isla de Margarita.
No obstante, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello destaca que a Jatar, de ser encontrado culpable, se le aplicará todo el peso de la ley y no le importa si los chilenos arman lo que llamó un escándalo para su liberación.
El señor Jatar está preso y deberá rendir cuentas ante la justicia. Si el señor es inocente, saldrá libre, pero si el señor está implicado, como todo parece ser, de acuerdo a las pruebas que se han presentado, entonces tendrá que asumir los riesgos que significa cometer actos delictivos.
Del mismo modo, el funcionario criticó que la Nación Austral no se pronunció cuando asesinaron a una socialista chilena en Venezuela durante las protestas de 2014.
Pero nos hubiese gustado que cuando asesinaron, gracias a Leopoldo López, a una ciudadana chilena que se llamaba Gisela Rubilar, perseguido por Augusto Pinochet y fue asesinada en Mérida por las guarimberos. Nada dijeron, ni preguntaron por la señora.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de manera unánime una segunda resolución que apoya la misión política y el plan establecido por el secretario general del organismo para iniciar operaciones de verificación en Colombia tras el acuerdo de paz que se firmará el 26 de septiembre. Raise
the hand. De manera unánime, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron los detalles de la misión de la ONU que apoyará y dará seguimiento al acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Para Colombia es una nueva señal de reconocimiento y de credibilidad a un proceso que ya desde enero se comenzó a hacer y que lo que nos va a llevar es a que ya ahora se pueda aprobar, dijéramos, los trámites operacionales de la misión y que complete ya el número de observadores y puedan salir a terreno.
450 observadores, en su mayoría latinoamericanos, forman parte de la operación en cuya resolución se afirma la necesidad de un rápido despliegue del mecanismo tripartito de verificación y monitoreo. El documento también autoriza que la misión comparta por igual con el gobierno el costo de las instalaciones y servicios que se usarán de manera conjunta.
Esta es una histórica resolución que busca apoyar el proceso de paz en Colombia. Esta resolución tiene dos significados claves. La primera es que garantiza que cuando el cese al fuego que se acordó por las dos partes entre en vigor, la ONU estará en el terreno para monitorear la situación, así como que se implemente el acuerdo en su totalidad.
La medida evidencia la capacidad de este grupo para unirse en aras de la paz y seguridad, explicó el embajador de Francia ante la ONU. Venezuela, por su parte, ofreció 100 observadores venezolanos, indicó el embajador de ese país, Rafael Ramírez.
Con un amplio componente de mujeres para estar en la misión política, en la parte de verificación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Proceso que, según María Emma Mejía, embajadora de Colombia ante la ONU, es un ejemplo para otros países. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, una iniciativa para atacar la inmigración ilegal y los interrogantes que abruman a los electores estadounidenses.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
novedosa propuesta podría ser parte de la solución a la crisis inmigratoria en Estados Unidos. La iniciativa busca garantizar a los trabajadores indocumentados un permiso laboral y beneficios a los que actualmente puede acceder todo ciudadano estadounidense.
México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, el cual depende en un 10% de la movilidad laboral mexicana. Existen más personas de nacionalidad mexicana que trabajan en Estados Unidos que de ningún otro país de Latinoamérica. Una nueva propuesta legislativa busca realizar un convenio entre ambas naciones para que exista un flujo transparente de trabajadores en el cual se puedan obtener garantías y buenas condiciones laborales. Michael Clemens, autor principal de la propuesta presentada por el Center for Global Development, destaca que el tener un acuerdo bilateral beneficia en gran medida a la economía estadounidense.
El reto principal es una falta de conciencia, de ideas. En realidad, la economía de estos dos países, las economías de los dos países, de estos dos vecinos, son integrales el uno para el otro.
La demanda de trabajadores relativamente calificados aumentará en los próximos años en Estados Unidos. Trabajos en la construcción, en el cuidado de personas y en restaurantes.
O sea, existe un mito y verdaderamente se trata de un mito en Estados Unidos y en el mundo, que la nueva economía del siglo XXI depende solo de trabajo altamente calificado.
Según el exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, Estados Unidos ha fallado en reconocer que esto es una necesidad para la economía del país.
Siempre nos concentramos en los trabajadores indocumentados que están aquí y creemos que eso solucionará el problema. Así que construyamos un muro, vamos a hacer algo sobre los 11 millones de personas, pero no pensamos en el futuro.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton se recupera de la neumonía que le diagnosticaron. En Filadelfia, el presidente Barack Obama tomó este martes las banderas de su campaña. Con el propósito de proyectar unidad, el candidato vicepresidencial republicano Mike Pence se reunió con los líderes de su partido en el Congreso.
En Filadelfia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, buscó este martes convencer al electorado de que vote por Hillary Clinton.
Aunque yo ya hice mi última campaña, voy a trabajar lo más fuerte que puede este otoño para que Hillary Clinton sea elegida como la próxima presidenta de Estados Unidos.
La candidata aún convalece por una neumonía que la ha apartado temporalmente de la campaña presidencial, pero su esposo, el expresidente Bill Clinton, afirma que no fue una sorpresa.
Rara vez, pero en más de una ocasión en los últimos años le pasó lo mismo, cuando se deshidrató de gravedad y ha trabajado como un demonio.
Un experto en enfermedades contagiosas de la Universidad de Vanderbilt explica que el diagnóstico médico apunta a que un tratamiento con antibióticos y mucho descanso permitirá pronto a Clinton volver a la escena política.
Afortunadamente, la secretaria Clinton no contagiará a otros. La neumonía no se contagia de forma usual. Si a los pacientes se les admite al hospital, no necesitan ser aislados.
Mientras eso ocurre, en el flanco republicano, buscando mostrar unidad con su partido, el candidato a vicepresidente Mike Pence participó en la conferencia republicana de la Cámara.
En particular, quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la Cámara, Paul Ryan. Su desarrollo de la agenda por un mejor camino se alinea mucho con la visión de Donald Trump de hacer a Estados Unidos grande de nuevo.
Por su lado, el magnate aprovechó una congregación en Carolina del Norte para reiterar que, a su juicio, su contrincante está lanzando una campaña divisiva y llena de odio, y prometió que él sí representará a todo el pueblo estadounidense.
Todo estadounidense debe ser tratado con dignidad y respeto en nuestro país. Ya sea que usted vote por mí o por alguien más, yo seré su campeón en la Casa Blanca, se lo prometo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacia un crimen de odio apuntan las investigaciones sobre el incendio de una mezquita en Florida. Las autoridades no lo han declarado oficialmente, pero investigan la veracidad de un video como pesquisa principal. La grabación muestra a un hombre encapuchado derramando un líquido dentro del terreno del sitio de oración justo antes de que se registrara un destello. El sujeto se ve salir presuroso del lugar en una motocicleta. Aunque el hombre no ha sido identificado, las autoridades señalaron que se trataría de un sujeto de origen hispano. Las pesquisas también apuntan a que se trató de un crimen de odio porque el incendio ocurrió en la madrugada de la conmemoración de los ataques del 11 de septiembre y porque esta mezquita había sido frecuentada por el autor de la masacre que dejó 49 personas muertas en un club nocturno de Orlando.
En breve, se enrarece aún más el ambiente político en Brasil y una alianza para el progreso peruano.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Una nueva batalla política en Brasil, fue destituido por corrupción el legislador que dio inicio al proceso contra la expresidenta Dilma Rousseff. Eduardo Cunha fue acusado de ocultar cuentas bancarias en Suiza.
El fallo que destituyó por mayoría masiva al parlamentario Eduardo Cunha asegura que incurrió en conductas incompatibles con su función. Cunha había sido acusado ante el Consejo de Ética de la Cámara por mentir sobre la existencia de cuentas ocultas en Suiza. En su defensa, el funcionario aseguró que el resultado de la investigación obedece a una venganza, porque fue él quien sentó las bases para la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff.
Soy víctima de una venganza perpetrada en medio de una campaña electoral. Es obvio que fui destituido en medio del proceso electoral, donde 50 diputados son candidatos y muchos otros tienen a parientes o dependientes como candidatos. Fui destituido en medio de todos estos eventos y sobre todo por O Globo, es obvio.
Pero la cantidad de votos a favor de la destitución, que incluso sorprendió a sus contradictores políticos, no deja lugar a dudas, según ellos mismos, de la validez del proceso.
Tengo que decir que no esperaba que él fuera derrotado por tan amplio margen, pero afortunadamente la plenaria despertó y se dio cuenta de que el fiscal, el Poder Judicial y sobre todo los ciudadanos también habían despertado mucho antes.
De 470 diputados, 450 votaron a favor de la destitución. El resultado de este proceso, según el mismo parlamentario, es una muestra de que la crisis política en Brasil aún está lejos de terminar.
Hoy dimos un paso, uno grande, para luchar contra todo el mal del sistema político brasileño.
Eduardo Cunha enfrenta, además, investigaciones ante el Tribunal Supremo Federal por presunta corrupción pasiva, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero abastecidas con dinero ilegal de Petrobras, abuso de poder y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Para fortalecer la alianza comercial, llegó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a China. Tras ser recibido por el presidente Xi Jinping, El mandatario peruano se reunió con dirigentes empresariales y de la banca del gigante asiático, a quienes pidió ampliar su inversión en Perú. No estamos buscando créditos o ayuda financiera, sino inversión y cooperación a nivel internacional, aseguró el presidente en el Banco Central de China durante su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo. El fortalecimiento que busca el mandatario peruano hace énfasis en el sector minero y de infraestructura. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más relevantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. También les recordamos que esta emisión de El Mundo al Día se transmite de manera simultánea en nuestras emisoras afiliadas de radio. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Ante la expectativa mundial, se mantiene el segundo día del cese al fuego en Siria. Así lo han corroborado organizaciones como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La organización no gubernamental presentó un balance parcial de la catástrofe humanitaria que enfrenta el país desde el inicio del conflicto. Según sus análisis, más de 300.000 personas han muerto en Siria desde marzo de 2011 hasta el comienzo de esta reciente tregua. Pese a la aterradora cifra de víctimas mortales, el observatorio aseguró que desde que comenzó el cese al fuego no se ha registrado ningún deceso. Las autoridades han reportado incidentes menores, pero el pacto se mantiene.
Después de la pausa, lo que el Congreso niega a la lucha contra el Zika y una radiografía al Internet en Cuba.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Mil presos de Virginia podrán votar en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses gracias a que el gobernador del estado restituyó su derecho al sufragio. La decisión original cobijaba a 200.000 presos, pero según la Corte Suprema del estado, la norma es aplicable solo sobre un análisis caso por caso y no de manera masiva. Una radiografía de los alcances de la globalización digital en Cuba presentaron periodistas de la isla en Miami. Sus testimonios tuvieron lugar durante el encuentro Cuba, Libertad e Internet.
El acceso a la superautopista de la información desde Cuba es el centro del debate en el ciclo de ponencias y mesas de trabajo del evento Cuba Internet Freedom. Para la directora de Radio y Televisión Martí, Malule González, es valioso contar con la presencia de 25 comunicadores de ese país quienes prefieren regresar a su patria y generar cambios desde adentro.
Esa unión
con la gente que está de este lado del Atlántico, que puede aportar al crecimiento. Primero podemos aprender cómo se manejan las redes y la internet en Cuba, y ahora entonces en el diálogo que se da en estos dos días, pues hacer mejoras, hacer recomendaciones, escuchar de este lado también cómo podemos llevar más información a la isla.
Periodistas digitales de Cuba se presentan como expositores en este evento acerca del alcance de las telecomunicaciones en la isla. Sus testimonios reflejan que el acceso a internet de parte de la población es limitado. Así lo comentó para La Voz de América Norges Rodríguez, quien es ingeniero y bloguero en Cuba. Reveló que el internet en su tierra natal no es usado como la herramienta multipropósito que puede llegar a ser, sino que debido a la expansión limitada, se usa más bien para comunicarse con la comunidad que reside fuera de la isla.
El día que llega a las casas, que la gente pueda acceder a internet sentado en su cuarto, en su laptop, en su casa, quizás los usos que se le dé al internet sean más allá de la comunicación, quizás tenga que ver con la investigación, con la... que hoy se le da esos usos, pero solamente en entidades, no sé, en las universidades, donde todavía el acceso no es el que debería tener una universidad de cualquier lugar del mundo.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Mientras los casos de Zika crecen en Florida y el riesgo de expansión se incrementa en zonas inundadas durante las últimas semanas, el Congreso estadounidense sigue negando la aprobación de fondos para combatir la enfermedad.
Una súplica urgente desde el Pleno de la Cámara de Representantes. Me pongo de pie con aproximadamente 100 mosquitos de Florida.
Con una jarra llena de los insectos en mano, el legislador republicano de Florida, David Jolly, criticó a sus colegas por no aprobar un proyecto de ley para financiar la lucha contra el virus del Zika.
¿Se imaginan el miedo y la ansiedad en esta Cámara si estos 100 mosquitos estuvieran afuera de este frasco? Los miembros del Congreso correrían por el pasillo hacia la enfermería para hacerse pruebas. Se rociarían con repelente antes de venir. Este es el temor que están viviendo los floridanos.
Aunque en ese estado ya se han reportado más de 40 casos de transmisión local a través de mosquitos, la legislación republicana no fue aprobada en el Senado. Los senadores demócratas la bloquearon debido a que los republicanos excluyeron del plan de ayuda a Planned Parenthood, la mayor organización de planificación familiar del país.
La Cámara hizo su trabajo, pero el Senado está siendo descaradamente político con los fondos del Zika.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicó que está sin fondos para lidiar con la enfermedad. Fondos que, expertos en salud aseguran, son esenciales para proteger a los estadounidenses y en especial a las mujeres embarazadas.
Si la financiación no está disponible para prevenir la infección del Zika ahora, dentro de 6 a 9 meses vamos a ver nacer niños con daño cerebral severo, un defecto de nacimiento que puede ser prevenible.
Los fondos contra el Zika no son la única pelea en el Congreso. Legisladores de ambos partidos tienen hasta fin de mes para aprobar el presupuesto e impedir el cierre parcial del gobierno federal. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con moda. Pero este no es un desfile más. Dos de las modelos de la pasarela que se celebró en Londres previa a su Semana de la Moda son víctimas de ataques con ácido. El desfile buscaba recoger fondos para atender a cientos de niñas alrededor del mundo víctimas de este crimen. De la iniciativa también hace parte la campaña Da un futuro a las niñas, que patrocina la Alianza Británico-Asiática y que busca transformar las vidas de más de 100.000 menores. Les informó Lina Correa.